Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, saludos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, esta primera parte del programa que como siempre hacemos desde los estudios de Radio Martí aquí en la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quienes habla Amado Gil. Saludos amigo mío, ¿cómo está usted?
Muy bien, ¿y usted?
Muy bien, gracias a Dios, disfrutando de la vida, disfrutando de que estamos vivos.
Y disfrutando de estas agradables temperaturas.
También.
Nosotros
también.
Por acá. Y en Cuba también.
Sí, señor.
Qué
sí,
bueno
señor.
Que sigas refrescando. Saludo, como siempre, gracias por estar acá en la tertulia de las noticias como son.
Lamentamos, por supuesto, a los que han sido más damnificados, sobre todo por las inundaciones del sector norte-este, del malecón, toda esta zona ahí del malecón, pero bueno, las aguas bajan.
Algo que se repite.
Sí, eso ya es habitual, pero siempre hay que lamentar, por supuesto,
claro,
las pérdidas.
Claro que sí.
Que tiene un colchoncito y se enemoja no es fácil.
¿Colchoncito solo?
No, por
y
eso
otras
te digo,
cosas también.
Es por decir algo. De todas maneras, bueno, muchísimas gracias también, como siempre hacemos, a los que nos están viendo a través de redes sociales. Gracias por esa sintonía, a pesar de que, bueno, hay que tener datos móviles en los teléfonos, o aquellos que tengan Nauta Hogar nos pueden ver también en Facebook, en YouTube. Facebook sobre todo es el donde más personas nos están viendo y se los agradecemos. Y los oyentes fieles de Radio Martí, esa gente que a pesar de la interferencia mueve el radio para aquí, lo mueve para allá y nos escuchan a través de la radio. Gracias por la sintonía. ¿Qué tenemos?
Bueno, Cuba pretende superar los 3 millones de turistas y sigue echándole ojo a canadienses y rusos.
Sí, esto fue una intervención del ministro en la mesa redonda y el hombre habló y dijo que iban a superar todas los escollos y que iban a superar la lista de países terroristas y superar las sanciones y superar todo. Vamos a ver, pero está muy emocionado el ministro. Parece que le dijeron que se emocionara.
Bueno, siempre se emocionan.
Sí.
Detenida en Tampa con $100,000, una mula que hizo 45 viajes a Cuba en menos de un año. Recogemos la información de 14.5.
¿Cuántos miles de dólares habría entrado anteriormente? Mm-hmm. Esa es una muy buena pregunta. De todas maneras, bueno, pues esta persona, 45... Le explico, nada más que tener $100,000 no es un delito. No es un delito.
No declararlo.
Ahí está el punto. Que ella no declaró los $100,000. Se lo encontraron en paqueticos de 30,000 por un lado, un paquetico envuelto por aquí. Después, cuando la revisaron corporalmente, le encontraron también otro paquetico de dólares. Es decir, tener $100,000 e entrar $100,000 a Estados Unidos no es un delito.
Porque usted tiene que hacer una declaración al entrar al país, no solo a Estados Unidos, a la mayoría de los países. Usted tiene que declarar si lleva algo más de 10 mil dólares.
Usted
o
puede...
algo que el valor sea superior a los 10 mil.
Exactamente. Hay relojes que valen $30,000. Usted tiene que declarar lo que los está entrando al país. Ese es el delito, ¿eh? Pero hay que entender también cómo funcionan las leyes en Estados Unidos. ¿Qué más?
Cuestionan preparación y salario de los doctores cubanos contratados en Honduras.
Sí, señores. Sobre todo, mira, la protesta del Colegio Médico ya venía anteriormente andando. Lo que pasa es que están diciendo que le están pagando mucho más a los médicos cubanos que a los médicos hondureños. Entonces, ahí es donde está la protesta del Colegio Médico. Claro que sí.
Y créalo no lo crea.
Yo no sé, pero esta noticia para mí es increíble.
Clarias en cisternas, la última iniciativa para superar la crisis alimentaria.
Lo que hay es que ver el video y la explicación de metiendo aquellas clarias en la cisterna.
¿Usted ha comido clarias?
No, chico, para saber nada más. No, chico, ¿cómo me va a preguntar?
Bueno, eso los cubanos comen clarias.
No, chico, no me pregunte eso.
Va a preguntarle al invitado hoy si ha comido croquetas de claria.
La claria es como un majá de agua.
No
yo
importa,
no sé.
Pero dígame. Hay países donde se come casi de todo, ¿eh?
Tenemos, pero eso es para China.
No, solo China. Presente al invitado.
Reinaldo Escobar. Tenemos a Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14.5, se encuentra en La Habana. Y como ven, hoy tenemos la mesa llena de noticias y vamos a discutirlas con él ahora ya en tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Tertulia. ¿Eh? Solo que preguntarme si he comido claria.
No, pero porque los cubanos comen claria.
No, yo no he comido claria. No es claria. Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, bien, yo me imagino cómo debe sentirse esta muchacha, una mujer joven, que le la atraparon con esa cantidad de dinero. Y lo primero que me acordé fue la primera vez que yo salí de Cuba, que cuando llegué a Berlín, fue mi primer viaje en el año 94, el oficial de inmigración me preguntó que cuánto dinero yo traía arriba. Y no me lo quería creer, porque yo nada más que llevaba $5. Y el tipo no entendía.
Claro.
Pero ¿cómo usted va a llegar aquí con $5? Bueno, en fin, no me querían creer nada. Pero verdad que nada más quedó un billete de $5 que me duró 2 meses en Alemania.
Bueno, claro, porque es lógico. Te tienen que durar 5 meses, bueno, porque tenía. Pero fíjate, tan sospechoso es para un oficial de inmigración una persona que entre con $5 como una persona que entre con 100,000. Eso, ¿por qué? Porque ¿cómo usted viene a un país con $5? ¿Qué va a hacer usted en este país con $5?
Bueno, ya aquí ni el helado, ¿eh?
¿Viene usted a robar a este país? Es la pregunta que se hace. Entonces, claro, en el caso del cubano, decirle, no, mira, a mí me invitó tal grupo, tal universidad, y yo vengo patrocinado por ellos, y vengo a esta actividad, bueno, y ahí entiende. Pero bueno, pero de verdad que es sospechoso. Bueno, vamos a las noticias.
Sí, señor, el gobierno busca incrementar las mermadas conexiones aéreas con Cuba, sobre todo desde Canadá y Rusia, entre ambiciosos planes para el turismo en 2014, que no solo pretenden alcanzar los 3 millones de viajeros internacionales, sino superar esa barrera. Según las declaraciones del ministro Juan Carlos García Granda, eso fue en la mesa redonda. Según el ministro, para este 2024 será vital vencer todos los obstáculos del embargo, la inclusión del régimen en la lista de Estados Unidos, de Estado patrocinadores de terrorismo y otras medidas tomadas por Washington, así recogió Cuba Debate. Granda dijo que el mercado estadounidense representa aproximadamente el 50% de los turistas en la región y se quejó de que la prohibición de los viajes de cruceros estadounidenses a Cuba ha causado una disminución de más del 10% en los arribos. De no ser esta medida, pues, dice él, podríamos haber tenido 1,2 millones de visitantes adicionales a través de cruceros. Además, perdóneme, Granda lamentó la suspensión por parte de Estados Unidos del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje, la conocida ESTA. Desde el 12 de enero de 2021, todos los ciudadanos que hayan visitado Cuba a partir de esa fecha tienen suspendida la autorización y deben acudir al consulado o la embajada de Estados Unidos para poder viajar a ese país.
Sí, porque necesitan visa.
Eso es una verdad.
No, necesitan visa, y es que todo país que esté en la lista, que, bueno, hay 3 países nada más, que esté en la lista del Departamento de Estado de países que apoyan el terrorismo, el ESTA no le funciona. Las personas que vayan a viajar al país tienen que entrar con visa. Y las personas que entren a esos países después pueden ser castigados y no se les permite la entrada a Estados Unidos. O sea, si un español va a Cuba, es posible que después ese español, todo puede pasar, que a ese español no le den el ESTA para entrar a Estados Unidos si quiere venir de vacaciones. O sea, eso sí es verdad.
Reinaldo, el ministro dice, Cuba Debate apuesta por la recuperación paulatina de este sector, ¿eh?
Sí, mira, lo más interesante del caso es que a partir de que esos propósitos se hacen públicos, sienta la base de que cuando esos propósitos se cumplan, vamos a resolver una larga lista de problemas, este, aquel o el otro. Y se sienta la pauta de que como si alcanzar esa meta fuera algo que estuviera en la voluntad de los que gobiernan y en la voluntad de los que tienen que ver con el tema del turismo, cuando no es así. Porque realmente que haya más turistas en Cuba no depende de las acciones que ejecute el gobierno, aunque el gobierno pudiera ejecutar una larga lista de acciones que no está dispuesto a ejecutar y que pudieran traer como consecuencia el aumento de los turistas. Pero decir todo ese discurso de que vamos a superar esto, vamos a superar lo otro, y que es la negación de la realidad. Es como si yo dijera ahora que ya no voy a necesitar bajar por el elevador porque yo no creo en la ley de gravedad y me voy a tirar por el balcón, ¿no? Obviamente la ley de gravedad existe y no puedo negar su existencia. No puedo quejarme de que exista, como no puedo quejarme de no poder respirar debajo del agua, ¿no? Entonces, hay situaciones que se convierten ya como en casi en leyes naturales. Es decir, Cuba está en una lista que dice lista de países que contribuyen al terrorismo. No voy a discutir ahora si está bien colocado o no, pero está en esa lista. Y si tú estás en esa lista, no puedes organizarte como si no estuvieras, y mucho menos prometer que vas a alcanzar metas como si fueras a saltar de todo eso. Y eso es la práctica de que se crean los lineamientos, se hacen los pronósticos para el 2030, se crean todas las cosas, y después cuando no se cumplen, dice no se pudo cumplir por culpa del bloqueo. Y es cuando uno se pregunta, pero cuando tú hiciste ese plan, ¿se te olvidó que existían las restricciones impuestas por Estados Unidos o Cuba, que algunos llaman bloqueo y otros llaman embargo? ¿No tuviste en consideración la ley de gravedad?
Claro, yo siempre lo explico, Reinaldo, qué bien, lo de la ley de gravedad creo que se entiende más. Yo me acuerdo que hay un programa anterior que yo dije, si a usted le falta un brazo, usted lo planifica todo porque usted tiene un brazo de menos, y usted prepara las cosas en su casa para hacerla con un solo brazo, y usted va haciendo su vida en torno, o digamos, tratando de resolver todo en base a que usted tiene un solo brazo. Usted no va a practicar y va a decir, voy a hacer barras, voy a levantar pesas, voy a hacer todo de la misma manera que lo hace un atleta porque a usted le falta un brazo. Es decir, el gobierno cubano en este caso tiene que planificarlo, como bien tú decías, sabiendo que existe la ley de gravedad. No puede irse en contra de la ley de gravedad. Ahora, siempre hablamos, o el gobierno cubano siempre habla de las sanciones que les imponen, pero nunca se habla de por qué se le imponen esas sanciones y por qué lleva 60 años con una y otras sanciones impuestas por Estados Unidos y por otros países, sobre todo Estados Unidos. Es la otra pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué están las sanciones puestas? ¿Qué ha hecho el gobierno cubano o qué no ha hecho el gobierno cubano para que le mantengan las sanciones? Esa es otra buena pregunta y, por supuesto, no va a haber respuesta en este programa, ¿no? Porque eso sería otro tema. Vamos a...
Y perdóneme, ¿sí? Yo no creo que todo se deba a que no va el turismo. Hay también insuficientes formas de tratar al turismo y al personal de turismo. Me remito a Cuba Debate. A Cuba Debate, a mí me encanta leer, siempre lo he dicho, las opiniones. Sencillo, poco se dijo de las deficiencias del turismo cubano, que necesita rigurosidad en el servicio en sentido general, que lo hace menos atractivo. Y escribe otro, imposible lograrlo. Pues en los cayos Santa María no le ponen transporte a los obreros y no pueden ir a trabajar, lo que hace que el servicio sea pésimo.
Imagínese usted, un servicio malo en un país que está inseguro, que tiene... Vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Como dice el refrán, la agarraron
con la masa en la mano.
Una cubana residente en Tampa, Florida, fue acusada el martes por la Fiscalía Federal del Distrito de trasladar de manera ilegal al menos $100,000 desde la isla a Estados Unidos. Según un comunicado oficial, Marisa Ocaña, de 38 años, enfrenta una pena de hasta 5 años de prisión si es hallada culpable. Ocaña fue arrestada el lunes al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Tampa en un vuelo procedente de Cuba y no declaró llevar dinero por un importe superior a $10,000, lo que requiere la presentación de formularios pertinentes. Sin embargo, durante una inspección rutinaria, los agentes del Departamento de Seguridad Nacional hallaron $30,000 en efectivo ocultos en 3 paquetes de su equipaje. Al someterla a un registro corporal, los agentes encontraron en su ropa otros $70,000 y ya en el interrogatorio posterior al hallazgo, Ocaña admitió que volaba entre 2 y 3 veces al mes entre Cuba y Estados Unidos para hacer contrabando de dinero en efectivo. El historial de viajes de la cubana reveló que desde mayo de 2023 la mujer voló 45 veces desde la isla.
Todo esto es una anécdota preciosa. Yo lo que como periodista quiero saber es a quién le transportaba el dinero ella.
Mula y mensajera.
¿A quién le transportaba el dinero? ¿A quién o a quiénes? ¿A quiénes? Porque transportar dinero hacia Cuba se entiende por la gente que hace negocios de cambiar dinero acá afuera. Eso se entiende. De hecho, hemos visto que han cogido personas presas y todo con eso. Ahora, sacar dinero de Cuba, ¿a quién le está sacando dinero de Cuba esta mula? Yo creo que esa es la pregunta, Reinaldo, ¿no?
Bueno, yo te puedo asegurar una cosa. Ese dinero no perteneció a 14 medios ni a la redacción de aquí. Eso yo puedo jurarlo sobre cualquier Biblia. Pero mira, yo te puedo sí contar, hemos analizado mucho ese tema aquí. Y primero, solo nos queda especular hasta que esta señora pues confiese. O sencillamente diga que no, que hay que matarla, porque no va a decir quién fue quien le dio el dinero, porque eso forma parte del trato. Es decir, en el trato siempre está incluido, si te cogen no puedes decir que te lo dimos nosotros. Y entonces hay que ver qué trato prefiere cumplir ella, si el que haga con el FBI o con las autoridades norteamericanas, o el que hizo anteriormente con las personas dueñas del dinero. Ahora, hay varias posibles fuentes, y las voy a mencionar. Una de esas fuentes es dinero del narcotráfico que entra a Cuba como camino para ir a Estados Unidos. Eso no se puede descontar. Otra fuente es personas que han, en el extranjero, personas que han vendido su casa aquí en Cuba con la cuestión de que le paguen a alguien allá afuera, ¿no? O que van a comprar algo y el dinero se mueve, o que tienen un negocio muy próspero. Y usted se pone a sacar cuentas de todas las posibles, y casi todas las cuentas se quedan cortas. Porque en este país las personas que tienen más dinero en efectivo son, yo me atrevería a decir, no estoy hablando de jerarcas del gobierno que tienen control de otras cuentas, de personas privadas. No creo que lleguen a 1,000 personas en todo el país que tengan la posibilidad de tener mucho dinero y que tengan además la intención de sacar el dinero de Cuba. ¿Para qué? Bueno, si la única manera, intención de sacar el dinero de Cuba es porque van a irse del país, quieren colocar el dinero del otro lado, ¿no? Hay gente que tiene negocios de dinero, es decir, que te mandan dinero del extranjero, que aquí lo reciben, que aquí lo ponen. Hay muchos negocios de ese tipo. Pero por mucho que uno se va en los sesos pensando todas las variantes, como decía mi amigo Eugenio Leal, cuando te pones a pensar mal es que estás pensando bien, ¿no? Uh-huh. Y lo primero que se nos ocurre, o que se me ocurre a mí, es que esas cantidades de dinero solo pueden salir del erario público, solamente pueden salir de la caja del país, solo pueden salir de los fondos que tienen los empresarios de Gaesa, que reciben contratos de dinero y que quieren, por otra razón, sacarlo del país. Y esa es la otra pregunta. ¿Cuál es el interés de colocar ese dinero allá afuera? Porque, bueno, aquí en Cuba se vive muy bien con muchos dólares, ¿no? La persona que quiere permanecer en el país y cuenta con una posibilidad de gastar todos los meses $2,000, pues esa persona vive súper bien. No le va a faltar nada, ¿no? Incluso puede adquirir una casa, puede tener todo. Pero parece que el interés de las personas o las instituciones que están tratando de mover ese dinero de Estados Unidos es porque ya el país no les sirve, no les parece tan apetecible y quieren buscar su futuro fuera de Cuba. Son muchas las especulaciones, solamente he mencionado las primeras que se me ocurren a mí, pero estoy seguro que cuando esta persona se decida a colaborar con las autoridades, posiblemente nos quedemos asombrados de quién es la fuente del dinero.
Así claro, si usted se remite a Facebook, donde habitualmente uno busca para ver la relación de dónde viene esta persona, tiene cerrado su portal. Sí, claro,
me imagino. Bueno, vamos.
Estás escuchando las noticias como son.
El Gremio Médico de Honduras ha exigido a su gobierno pruebas de las credenciales profesionales de 89 médicos especialistas cubanos que viajarán al país el próximo 20 de febrero y ha cuestionado que los cubanos reciban un salario mayor que sus colegas hondureños. Para ir rápidamente, dice que un especialista hondureño gana alrededor de 35,000 lempiras, mientras que se espera que el médico cubano reciba alrededor de 49,520 lempiras, que equivale a unos $2,000. Esta disparidad salarial ha sido uno de los principales puntos de conflicto entre el Colegio Médico y el gobierno, indica la publicación.
Y siempre lo decimos y sé que Reinaldo lo va a repetir. Esto a pesar de que a los médicos cubanos les conviene salir, les conviene refrescar, les convienen estas misiones, porque como quiera que sea, van a ganar un poco más de lo que ganan en Cuba y van a estar quizás en una situación mucho más ventajosa para comprar cosas cuando regresen a Cuba. Reinaldo.
Sí, claro que sí. ese dinero que se están quejando los hondureños que van a recibir los cubanos, realmente no lo van a recibir los médicos. Claro. Los médicos van a recibir el 20 o el 30% de lo que se dice que les van a pagar, y el otro dinero es la mascada, el dinero con el que se queda el gobierno cubano, que a veces tiene que repartirlo con la Organización Panamericana de la Salud y pagar otros tipos de impuestos de otra naturaleza. Incluso no dudo yo que también haya políticos locales que estén mojándose con este dinero. Lo cierto es que resulta inadmisible para cualquier país contratar a un especialista extranjero cuyo trabajo lo puede hacer un nacional, y para colmo, pagarle más de lo que cobra el nacional. Debiera ser al revés. Claro. Debiera ser que cualquier médico hondureño, por ser hondureño, por contribuir allí durante muchos años, no solamente con su especialidad, sino con sus impuestos y con su background, con su know-how, con todas esas cosas al país, pues es el que debería recibir una cifra mayor, caso que se pudiera citar una diferencia. Pero que el extranjero, que ni conoce el país, ni prácticamente se va a entender muy bien con los hondureños cuando le estén contando las cosas, porque el hondureño no tiene libreta de abastecimiento, ni tiene que hacer trabajo voluntario. Entonces al cubano le va a costar un poco de trabajo entender los problemas del hondureño. Que le paguen más no tiene ningún sentido. Pero además, para colmo, que ese plus, ese más que le están pagando, constituye un acto de explotación laboral con un profesional. Me gustaría que en la reclamación que hacen los hondureños incluyeran también la defensa de estos pobres infelices, que claro, ellos lo sienten como, hay una palabra que ahora no me acuerdo cómo se dice, como una especie de rompehuelga, ¿no?
Sí.
Que no es que ellos estén en huelga, pero es como si fuera un rompehuelga, ¿no? Porque va a cubrir plazas allí que ellos bien. No pueden cubrir, claro. Y porque además van a ganar más dinero.
Claro que sí.
Muy bien, la última nota.
Esquirole es la palabra, esquirole es la palabra.
Esquirole, es cierto.
La unidad empresarial de base de la acuicultura en la Isla de la Juventud, Acuifla, ha lanzado un proyecto de cultivo semi-intensivo de peces de agua dulce que inició con la cría de 400 clarias. Esto es en el Hotel Rancho El Tesoro, de acuerdo a un reportaje del canal Isla Visión.
No, pero vale $1,000,000. Yo pensé que lo había visto todo, pero no lo había visto todo. Aquellas, con aquellas bandejas metiendo esas clarias en la piscina, en la cisterna, para entonces criarlas ahí adentro con toda una explicación científica. Reinaldo, nos queda poco tiempo, pero yo pensé que lo había visto todo.
¿Usted ha comido clarias, Reinaldo?
No, chico.
No he comido clarias. Yo soy vegetariano.
Ah. muy buena la salida, soy.
Algas, he comido algas.
Ah, es nutritivo.
Mira, algas. Algas, ya voy a dejarlo ahí.
Sí. Algas, sí, eso mismo. Vamos.
Reinaldo Escobar, ¿qué le parece esta iniciativa?
Sí, le voy a explicar. Mire, a mí lo que me sorprende es que aquí falta el certificado de salud pública. Es decir, me gustaría saber si las autoridades sanitarias del lugar les parece apropiado que en una cisterna de uso humano se cría en claria. Ah, porque si la cisterna no es de uso humano, bueno, tendría que ser entonces una cisterna solamente para uso agrícola. Uh-huh. Entiéndase que el agua de allí no va a ser consumida por persona, porque yo no sé si ustedes sabrán que las clarias, como cualquier ser vivo, pues tiene, no solamente come, sino que después que come,
defeca.
Pues evacúa lo que le sobra, ¿no? Y eso contamina el agua. Entonces me llama la atención que no me han explicado si esa cisterna es una cisterna que abandonada, es una cisterna que estaba en desuso, es una cisterna que ya no iba a tener uso humano o que va a tener solamente uso agrícola, y que es lícito usar eso. Pero si no me explican eso, me parece una atrocidad.
Primero que todo, creo que ya con esto cerramos, ya estamos fuera de tiempo. Creo que no va a ser de uso humano, porque cuando usted le mete esta cantidad de claria que le han metido a esta cisterna, y esas clarias empiezan a evacuar, como dice Reinaldo, a defecar allá adentro, y empiecen que la comida, los residuos de comida, la peste que va a salir de esa cisterna, no, es que no cabe en cabeza de nadie en una cisterna criar claria. No sé, yo no sé.
Hace un tiempo que ponían un meme diciendo que hasta la claria pidió parol y se fue de Cuba. No, Reinaldo Escobar, gracias como siempre a ustedes. Hasta aquí Tertulia.
Es un abuso con las clarias.